Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Y muy bien, aquí estamos en Tiempo Latino, ya estamos en el mes de mayo, hoy domingo 2 de mayo, y Daniel, en unos momentos más, ¿qué nos traes para tu comentario sobre las actividades culturales en la ciudad?
Bueno, vamos a estar charlando en un ratito sobre el Concurso Internacional de Montreal, que este año su edición está dedicada al piano. Vamos a estar charlando un poquito de eso, vamos a estar charlando, saben que tranquilamente se empieza a abrir un poco lo que tiene que ver con los espectáculos presenciales, así que ya vamos a estar hablando del concierto Primera Cita, que organiza la Asociación Imusici de Montreal, y vamos a tener un segmento antes del comentario cultural dedicado junto con Sergio a charlar de todos los chismes de los Óscares, los que ganaron, los que perdieron, la confirmación o no de algunos de nuestros pronósticos.
Muy bien, pues y los titulares de las noticias de esta semana. En América Latina, en Chile, el Tribunal Constitucional desechó requerimiento del gobierno de Sebastián Piñera, quien se vio obligado a promulgar ley de tercer retiro de fondos previsionales.
Y en la relación del Papa Francisco y Venezuela, una solución sin intervención extranjera es lo que el Papa Francisco plantea para la conflictiva situación venezolana. Su comentario lo hizo en ceremonia de beatificación del médico José Gregorio Hernández.
En Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo sufrió un problema de salud que interrumpió su campaña.
Y en Ecuador, veredicto judicial abre la puerta a legalización del aborto en caso de violación.
Bien, y yendo ahora al panorama internacional fuera de América Latina, en el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, bueno, con diversos actos se conmemoró esto, por supuesto que también con las limitaciones ahora puestas por las restricciones sanitarias, pero se conmemoró, y esta fecha que está dedicada a resaltar las luchas y reivindicaciones de la clase trabajadora.
Asesinato de periodistas españoles. Indignación ha causado el asesinato de dos periodistas españoles a manos de terroristas yihadistas en Burkina Faso.
Y planes de programas sociales en Estados Unidos. En su discurso ante el Congreso, el presidente Joe Biden anunció un ambicioso plan de programas sociales e inversión pública que llegaría a casi 6 billones de dólares.
Y en Canadá, endurecimiento de sanciones. Primer ministro Justin Trudeau anunció que se podrían aplicar sanciones más duras a los que infrinjan las medidas de cuarentena.
Y en nuestra provincia, en Quebec, un importante anuncio de reestructuración de tarifas del transporte público fue anunciada esta semana, con rebajas a partir de julio que favorecerían especialmente a los jóvenes y a los adultos mayores.
Y la revista de la semana, en relación al Día Internacional de los Trabajadores, plantea cómo la pandemia afecta a la clase trabajadora a través del mundo. Así que ahora vamos a un segmento musical y regresamos luego con más información.
Si no trabajo y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, ay, siempre me matan. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, ay, siempre me matan.
Bien, Daniel, el domingo pasado fueron los Oscars y no sé cómo anduvimos en nuestros pronósticos que habíamos dado esos días.
Antes que nada, antes de que larguemos con el tema de los Oscars propiamente dichos, ¿qué te pareció el show de los Oscars?
Bueno, algo muy especial considerando ahora las situaciones en las que estaban que tenían limitaciones, no estaban en el gran auditorio que habitualmente utilizan, sino que estaban, bueno, estaban en dos lugares diferentes, pero la mayor parte se hizo en un lugar que es un patrimonio arquitectónico, que es en la estación Union Station, ahí en Los Ángeles. Y, bueno, fue una cosa un tanto, si se quiere, yo diría, medio familiar, así parecía como que estuvieran en un grupo de amigos así celebrando algo, era una cosa así.
Sí, era como que estaban en un restaurante, no sé. Exacto, a mí me pareció, no sé si vos viste la entrega de los premios Goya, donde había todo un trabajo para presentar un espectáculo. Esto era como que se habían juntado unos amigos a comer en un restaurante, sí, con mucho protocolo. Me pareció aburridísima la ceremonia de los Oscars. Y además había gente que no paraba de hablar, pero, y además me pareció como que no tenía ritmo. ¿Vos viste lo que fue la presentación y la culminación de los Oscars con el disjockey? Me pareció de un gusto pésimo.
Sí, eso estuvo medio, como diríamos, amateurish, ¿no? Muy sí, no estuvo a la altura de lo que uno esperaba o lo que se ha visto anteriormente. Pero sin intentar justificarlo, yo pienso que fundamentalmente aquí lo que no se pudo hacer esa espectacularidad que da el hacerlo en el auditorio el Dolby Auditorio, donde lo han hecho, donde se ha hecho anteriormente. Así que, pero en todo caso, fue una de las características de este Oscar en tiempo de pandemia.
Bueno, ¿qué te pareció mejor película?
Bueno, desgraciadamente todavía no he visto Nomadland. Yo había dicho cuál mi favorita era The Father realmente. Pero Nomadland, bueno, por lo que he escuchado y he leído críticas más bien muy interesantes sobre la película, debe ser un premio ciertamente merecido. Así de, se conjugan ahí dos cosas bien interesantes. Una, bueno, la historia ciertamente, esto un poco es un road movie in a way, en cierto sentido. Esto del ambiente, de los grandes espacios, es una de las grandes, siempre ha sido una cosa que ha apelado mucho al cine de Estados Unidos, ¿no? Por razones obvias.
Bueno, no te olvides, ¿no?, que se trata de todo este tema de la gente nómada. Es una película que yo creo que también lo que venden es el tipo del tema de que fue hecha casi sin presupuesto, uh-huh, casi amateur, sin demasiado dinero en juego. No sé, es como que intentaron también vender eso, el tema de que con poco presupuesto también se puede hacer una buena película. Es un problema esto de que no está casi disponible y que muy poca gente del gran público ha podido verla.
Sí, está disponible a través del streaming en Disney, en el Disney Plus, Disney Más.
Así que bueno, para aquellos que puedan verla, mejor película. Volviendo a la sección de mejor película, increíblemente El Juicio de los Siete no sacó ni un solo Oscar.
No, creo que tiene un Oscar, pero no en una categoría, no en las principales categorías, ¿no?
No sé, me parece que sacó. No, estuvo candidata, pero me parece que no sacó.
Sí ganó uno, sí, yo lo acabo de ver, pero ahora no lo tengo aquí enfrente mío.
Ok, esa fue una de las películas que también
se esperaba. Es una buena película, sí, yo también la veía como una buena candidata.
Así que bueno, vamos a mejor director. Ganó finalmente la Chloe Zhao.
Chloe Zhao, justamente por la película, por Nomadland.
Y toda esta movida de, claro, gastar poco dinero, pero por otro lado ahora se va a firmar a Disney con un montón de plata. O sea, de los principios bien, pero si nos dan plata, mejor. Mejor actor principal, Anthony Hopkins por El Padre.
Sí, y yo ahí creo, ese era mi favorito. Sí, pienso que el tipo se manda una actuación excelente ahí.
Todo el mundo creo que esperaba que Chadwick Boseman por La Madre del Blues, este actor fallecido negro, ganara también el Oscar. Eso fue un poco decepción. Yo vi La Madre del Blues hace poquito y me pareció realmente
era
muy
buena película.
Muy buena
película.
Yo
no la he visto. O sea, no
la vi. Para los que no la vieron, está disponible en Netflix.
Okay. Pero yo me quedo muy satisfecho con Anthony Hopkins ahí en esa
película. Que además no se presentó otra cosa.
Él estaba en Londres.
Que no se presentó, pero en Londres estaba el cine. Aparentemente el señor está muy chichudo porque él se la quería haber ganado cuando El Silencio de los Inocentes y no se lo dieron, y esto como que ya le quería hacer el vacío a la academia. Una pena. El espectáculo en definitiva pierde cuando no está el que va a ganar ahí. Exacto. Ahí delante. Mejor actriz principal, Frances McDormand por Nomadland.
Sí, creo que, bueno, como digo, no he visto la película, pero a ella la he visto en otras películas, en anterior ocasión también en la película de los tres avisos, que era realmente también muy, muy, muy
Yo, y
interesante.
con toda esta movida de la gente negra y todo esto, pensé que lo iba a ganar Viola Davis, que también hace realmente un muy buen papel en La Madre del Blues. Pero es un Broham bien merecido para Frances McDormand, que creo que es el tercero que tiene.
Sí.
Así que bueno, es una de las pocas actrices. Bueno, Meryl Streep también tiene tres.
Y si te fijas en un detalle así, es la única que estuvo ahí con un traje completamente, mientras todas las otras actrices mostraban, qué sé yo, trajes hechos, qué sé yo, en miles de dólares. Ella fue con una tenida bastante así de calle que podía ser cualquiera hija de vecina
Bueno,
pasando por
viste
la
que
calle.
ella trata de
Es un
bajar un
poco,
mensaje
sí, ella evidentemente no, no.
medio hippie. Bueno,
No,
sí.
no se ve, está bien contestatario, yo en ese sentido simpatizo con ella.
Sí, bueno, ok. Ok, mejor actor secundario, Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro.
Y a una película que no he visto, así que
Ahí
no.
yo también pensé que Sacha Baron Cohen iba a ser
Era
el
mi
candidato
candidato, sí.
por los Juicios de los Siete, pero de todas maneras, aparentemente, yo tampoco vi esa película. Aparentemente, el trabajo de este hombre es impecable. Mejor actriz secundaria.
Aquí estuvo esta mujer coreana que yo creo que, bueno, estuvo muy bien. Yo he visto esa Minari y ella efectivamente, incluso su aparición en esa película en ese momento como la abuela, como que cambia todo el ritmo del film. O sea, su rol en ese sentido, siendo un rol secundario, pero tiene también tiene un impacto en el desarrollo de la narrativa del film. Y ciertamente es una, bueno,
Bueno, vos sabés
es un
que
muy buen papel.
yo jugaba por Glenn Close, pero a la película de Glenn Close, Hillbilly, una elegía rural, que a mí me pareció muy buena, le han dado, en Estados Unidos realmente no ha tenido nada de éxito. Yo creo que Glenn Close hace un buen papel. Lo que sí me parece interesante mencionar, tanto la ganadora del Oscar como mejor actriz secundaria por Minari, como Glenn Close fueron las únicas que aportaron un momento divertido a esta, no, a esta soporífera noche de los Oscars. Sobre todo cuando ganó Hu Jung-jung, que dijo que ella estaba emocionada de que finalmente ver a
Estaba
Brad
iba a
Pitt.
conocer a Brad
Después la
Pitt.
escena en que Glenn Close se pone a perrear con el conductor, eso me pareció bastante, los dos, únicos dos momentos divertidos. También me pareció en esta terna que Olivia Colman había hecho un muy buen papel, pero también lo ganó hace poquito, así que bueno.
Sí, no, estaba bien. Sí, ella hizo un buen rol, pero no era como para, no, pienso que no era como para que le dieran el premio.
Una cosa de la cual no hablé la semana pasada, pero mejor film, tampoco vamos a recorrer todas las
No, 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 no.
categorías, pero una cosa que quiero mencionarles y de la cual me olvidé la semana pasada de hablar es del film de animación Soul, que ganó finalmente el
Sí,
Oscar,
ganó el
que se
Oscar.
llama Alma. Es uno de los films más bonitos que yo he visto en mucho tiempo.
Ah, mira, yo no lo he visto,
Y
pero.
tiene todo un mensaje, bueno, además todo el tema de la música de jazz, pero
Ajá.
el film Soul es una de las cosas más bonitas. Y si quieren pagando para Disney para poder verlo, van a ver que es dinero bien gastado. La película es preciosa.
Yo
Así
ahí
que.
tenía como mi candidata, era una película irlandesa que la dieron aquí en el Festival de Cine del Nuevo Cine de Montreal, Wolf Walkers, que es una película también muy interesante, ambientada en la época de la. Digamos, lo que se llamó la Commonwealth, el periodo en Inglaterra cuando estaba Oliver Cromwell, y bueno, la dominación sobre Irlanda hasta en ese momento. Y una historia un poco entre la leyenda y en cierto modo el mensaje también de cierto modo político del film. Muy, 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 muy interesante también. Y, bueno, era mi candidata, pero no, no confieso no haber visto tampoco Soul, así que
¿Qué
no.
te parece si, para redondear, vamos a solamente dos categorías más? Mejor corto, mejor documental.
Sí.
Lo que el pulpo me enseñó, yo no puedo creer que esa película tan horrenda haya ganado mejor documental un tipo que está deprimido y que baja y que cree que el pulpo es amigo de él. Una cosa, es increíble que esto haya podido ganar mejor documental, sobre todo si dicen que la gente topo Era un documental increíble.
Sí, pero yo no la vi, esa es la chilena, esa, la, el agente topo.
Sí.
No, no, no la pude ver tampoco. Yo
pero
vi
yo, del pulpo,
Collective, yo vi Collective, que era la película de Rumania. Ahora, esto del pulpo también me da mala onda, porque si aparece aparentemente que era un pulpo muy inteligente.
Pero, ahora, Sergio, es un tipo que está ahora, deprimido que cree que el pulpo le habla. Dejémonos de joder.
Bueno, ojalá que sea, lo tome así, porque a mí que una de las delicatessen del gastronómicas para mí es comer pulpo. Así que ahora, si el pulpo es un animal inteligente, me va a dar un poco de cierta...
Yo sigo comiendo pulpo aprehensión. Y realmente no.
uno come vaca porque las vacas realmente no lo golpean a uno como gente muy, como animales muy inteligentes, pero si el pulpo es inteligente, me va a dar cierta aprehensión.
Bueno, ¿qué te parece si para terminar vamos a mejor película extranjera? La ganadora fue Otra Ronda, que es una película de dinamarquesa, que el director dio también como el momento más sentido de la noche, porque dedicó el Oscar a su hija fallecida recientemente, y yo creo que, bueno, en ese momento como que estamos también todos muy sensibles con todo lo que nos pasa con el COVID, si somos capaces de emocionarnos por un pulpo, seguramente el tema de la ronda, yo creo que Otra Ronda a la gente le tocó un poco el corazón.
Bueno,
otra cosa más que quiero mencionar,
sí.
Soul, la película que les comentaba, que tienen que ver, también ganó mejor banda sonora, porque la
Ah, bueno, la música es el gran valor ahí. Bueno, creo que hemos echado una mirada a los.
Yo creo que con esto cumplimos ya con los Oscars 2021.
Y vimos, claro, comparamos con nuestros pronósticos y nuestras preferencias. Muy bien, bueno, vamos a
un segmento musical.
Gracias por regalarme tu cariño. Gracias por comprenderme como un niño. Gracias por dedicarme grandes sonrisas. Haces que mi dolor detenga sus prisas. Dame hoy tu mano y avivemos juntos la esperanza. Dame hoy tu mano, hay una batalla por vencer. Necesito tus abrazos, necesito tus palabras. Todo aquello que me has dado, ahora más que nunca me hace tanta falta. Necesito tu necesito tus palabras, todo aquello que me has dado, ahora más que nunca me hace tanta, tanta falta. Gracias por conectarme tu optimismo. Nada sería igual sin ti, ni yo el mismo. Dame hoy tu mano y avivemos juntos la esperanza. Dame hoy tu mano, hay una batalla por vencer. Necesito tus abrazos, necesito tus palabras, todo aquello que me has dado, ahora más que nunca
Bueno, y ahora vamos al comentario cultural de esta semana. El pasado lunes, los miembros del jurado del Concurso Internacional de Montreal, dedicado este año al piano, después de analizar los recitales de 26 competidores de esta edición, revelaron los nombres de los 8 finalistas que avanzan a la final. Y los pianistas seleccionados para la final son Alice Bourla de Canadá, Marcel Todokoro de Francia, Su Shenkin de Corea del Sur, Shaen Yun Park también de Corea del Sur, Yoshiro Shiba de Japón, Xin Li de China, Dimitri Malignan de Francia y Francesco Granata de Italia. Las finales del concurso internacional de piano de Montreal, internacional sí, se realizan del 10 al 13 de mayo y pueden ser vistas a través del sitio del festival, que es concoursmontreal.ca. Además, para conocer los programas elaborados por los 8 finalistas o consultar sus perfiles, pueden visitar también la página del concurso y buscar en la sección Competidores 2021. El sitio además ofrece contenido adicional como homenajes a pianistas fallecidos y clases magistrales. Repito, el sitio de internet de esta edición del Concurso Internacional de Montreal es concoursmontreal.ca. Dentro de las nuevas, de los cambios por el tema de la pandemia, saben que ahora van a empezar a abrirse para muy poquita gente las salas de espectáculos. Es por eso que les estoy mencionando hoy, voy a hacerles referencia, de un concierto que tiene lugar el jueves 13 de mayo. Les digo ahora porque si quieren ir a verlo, saben que como hay pocas entradas, ahora hay que apurarse mucho más que en épocas normales para comprar tickets. Entonces, vuelve a la sala la Asociación y Musiche de Montreal en un concierto que se llama Primera Cita. Será un momento doble de algarabía, ya que los músicos trabajarán por primera vez bajo la dirección de su nuevo director, Jean-François Rivet. Jean-François Rivet es una figura conocida y apreciada en el medio clásico local. Se formó en el Conservatorio de Música de Montreal y en la Juilliard School of Music de New York. Fue director de orquesta residente de la Orquesta Sinfónica de Montreal, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Labatt y del Thyssen Sin Ensemble de Ottawa. Asimismo, fue director artístico del Centro de las Artes Oxford. Desde 1992 ha sido profesor de dirección musical en la Universidad de Montreal, impartiendo varios cursos avanzados de interpretación y dirigiendo la orquesta de la Universidad de Montreal que él mismo fundó. Entonces, el concierto del cual estoy hablando tiene lugar el jueves 13 de mayo a las 2 p.m. y va a ser gratuito a través del internet, del sitio web de iMusici, del 20 al 30 de mayo. El programa incluye obras de Arvo Pärt, que la obra que van a hacer es Frates para violín, orquesta de cuerda y percusión, que tendrá en calidad de solista a Julie Triquet en el violín. Después también presentan una obra de Dmitri Shostakovich, que es la Sinfonía de Cámara, Opus 110A, y de Wolfgang Amadeus Mozart, el Cuarteto en Re menor, Kegel 421. En este caso se trata de una adaptación para orquesta de cuerdas del propio Jean-François Rivet. Les recuerdo entonces que están en venta los boletos y que este concierto tiene lugar el jueves 13 de mayo a las 2 p.m. y que las entradas están en venta a partir del 3 de mayo. Como les comenté al principio, el concierto también estará disponible a través del internet por webcast del 20 al 30 de mayo y aquí se pide una contribución voluntaria. Así que bueno, seguimos terminado con el comentario cultural, seguimos con otro segmento musical del programa.
Que te robe un beso, como roba la tarde en el silencio, 10 minutos al reloj. instale al centro de tu pecho como si fuera cierto que tu boca me llamó. Deja que el tiempo nos demuestre que los dos estamos hechos corazón a corazón, corazón a corazón. Déjame que te invente un sueño, como suave por tu cabello bajan hasta tus hombros luna y sol. Deja todo y escapa ahora por el espejo sol. Hay miedo adentro interrumpiéndome la voz. Guarda el secreto de esta noche en tu buró. Del mundo a un beso y de las once hasta las dos. De las once hasta las dos. Eugenia, diluvio de estrellas. Oh, oh, oh. Eugenia, de un paso a tu huella, ¿quién puede llegar?
Deja el pacto de un hasta luego, si acaso cayera en este juego mi inocente corazón. Deja tiempo para el encanto y la luz encendida de tu cuarto, por si encuentro una razón. Deja una nota si tuvieras que salir, que poco importa si no te olvidas de mí, si no te olvidas de mí. Piano negro media escala por si llega una canción. Deja loco al dragón chimuelo y no le cuentes que si acaso vuelvo es porque debo algún perdón. Deja la llave y un te quiero en el jardín, que a media tarde no respondo bien por mí y nunca encuentro a dónde ir.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina e internacionales.
Luego de sufrir una dura derrota en el Tribunal Constitucional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que promulgaría el tercer retiro de fondos previsionales.
Por 7 votos a favor y 3 en contra, el Pleno del Tribunal había resuelto no acoger a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno contra la ley que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos privados de pensiones, pensado como un salvavidas para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia.
Este martes, trabajadores portuarios habían paralizado sus actividades por segundo día consecutivo, mientras que varios gremios convocaron a una huelga general que se efectuó este viernes en rechazo a la decisión del mandatario de recurrir al Tribunal Constitucional.
El nuevo retiro de pensiones fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso la semana pasada. Su rechazo y el intento de frenarla por la vía judicial generó un repudio generalizado sobre Pineda, que el lunes llegó al triste récord de apenas un 9% de aprobación.
La decisión del mandatario, forzado por las circunstancias, fue celebrada por la oposición. Piñera reconoce la derrota y promulga el tercer retiro y anuncia proyecto para personas sin fondos, expresó la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo.
Por su parte, la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, expresó que se trata del fin del gobierno de Piñera en la práctica, ya que podrá seguir no sé cuánto tiempo en la moneda, pero va a estar vegetando, va a estar de adorno.
El retiro de fondos de pensiones ha dejado a muchos trabajadores sin ahorros en sus cuentas previsionales, que en Chile se basan en un sistema de ahorro individual.
Sin embargo, dada la crítica situación de la economía por efecto de la pandemia y en la ausencia de programas más generosos por parte del gobierno, para muchos este ha sido el único recurso para enfrentar la crisis.
Entre tanto, en Perú, el candidato izquierdista favorito a la presidencia, Pedro Castillo, quien había recibido amenazas de muerte durante la campaña del balotaje, tuvo que suspender este jueves sus actividades de campaña por una descompensación respiratoria que le demandó una internación de urgencia.
Ante la inquietud que esta situación ha creado, el propio candidato de Perú Libre se manifestó acerca de sus repentinos problemas de salud.
Estimados y estimadas compatriotas, les agradezco por autoconvocarse el día de hoy en diferentes lugares de Lima. Sin embargo, por temas de salud, les comunico con pesar que no podré asistir. Mi abrazo y disculpas para todos los que llegaron. Sabremos recompensar este momento, comunicó Castillo a través de Twitter.
El maestro rural tenía planeado 3 encuentros en distritos de la periferia de la capital peruana, pero todos fueron cancelados, reportaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
Horas antes, Castillo había desafiado a su rival a debatir en su pueblo natal. No estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada. Si estás tan apurada para debatir, la espero este sábado a la 1:00 p.m. en la Plaza de Armas de Chota, tuiteó el candidato.
Pronto, y por la misma red social, la hija del expresidente, hoy acusado de crímenes de lesa humanidad, le respondió: acepto el reto de Pedro Castillo para debatir en Chota, pero yo pongo hora y fecha. Este domingo, 8 p.m., para que todo el país nos vea en vivo y en directo. No te corras, Pedro, no te corras, tuiteó Keiko Fujimori.
Ambos postulantes se enfrentarán en segunda ronda prevista para el 6 de junio. Perú Libre había denunciado más temprano que Castillo recibió amenazas de muerte durante la campaña de cara a la segunda vuelta.
Nuestro partido denuncia las amenazas contra la vida de nuestro candidato presidencial, Pedro Castillo Terrones, además de advertir la posibilidad de que se produzcan acciones con uso de artefactos explosivos, especialmente en Lima Metropolitana, tuiteó Perú Libre.
Entretanto, el Papa Francisco se manifestó este jueves en contra de toda intervención de afuera en Venezuela en un videomensaje enviado en ocasión de la beatificación del médico José Gregorio Hernández, en el que además pidió reconciliación y unidad a los venezolanos.
Pido que entre todos recuperemos esa Venezuela en la que todos sepan que caben, en la que todos pueden encontrar un futuro. Y pido al Señor que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional, expresó el pontífice argentino.
El mensaje del Papa latinoamericano llega en un momento difícil por las tensiones con Colombia y los enfrentamientos con grupos irregulares en la frontera entre los dos países.
Las autoridades de Venezuela renovaron este jueves sus quejas contra el presidente colombiano Iván Duque, a quien Caracas acusa de secundar al gobierno de Estados Unidos en presuntos planes para derrocar al mandatario Nicolás Maduro.
En su mensaje, cuyo texto en español fue divulgado por la oficina de prensa del Vaticano, el Papa recuerda la figura del nuevo beato José Gregorio Hernández, conocido en casi toda América Latina por haber dedicado su vida como médico a los pobres y enfermos.
Entre tanto, Ecuador se convirtió en el sexto país de América Latina en despenalizar el aborto en casos de violación, gracias a un fallo de la Corte Constitucional.
La lucha de las ecuatorianas, que durante años se manifestaron en las calles a favor de la interrupción voluntaria del embarazo por causales, tuvo su primer gran logro.
Esto es por las 2.000 niñas que cada año paren producto de violación, porque una niña embarazada es una niña violada, celebraron los colectivos feministas.
Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor número de embarazos de niñas y adolescentes. 7 niñas menores de 14 años dan a luz por día en el país, de acuerdo a cifras oficiales.
La decisión de la Corte Constitucional respondió al pedido presentado en julio del 2019 por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío y el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
Los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados en Burkina Faso esta semana.
Ambos eran conocidos documentalistas y justamente se encontraban en ese país africano haciendo un film documental sobre la caza furtiva de animales.
Un ecologista irlandés que les hacía de guía también fue asesinado. Los autores del crimen habrían sido terroristas yihadistas que desde hace un tiempo vienen operando en ese país.
Este viernes, los restos de los dos periodistas asesinados llegaron a España, donde se les rindió homenajes militares. El gobierno de España dijo que iniciará una investigación por estos crímenes.
En otro orden de cosas, el presidente estadounidense Joe Biden criticó las políticas neoliberales que llevaron a Estados Unidos al colapso financiero en el 2008 y llamó a cambiar el modelo económico por uno más inclusivo, justo y solidario en su primer discurso como presidente ante las dos cámaras del Congreso.
El efecto derrame en la economía nunca funcionó. Es tiempo de hacer crecer la economía desde abajo y al medio, señaló en el tradicional mensaje del Estado de la Unión. La clase media construyó este país y los sindicatos ayudaron a construir la clase media, añadió.
Ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son el 1% de la población, paguen su parte justa de impuestos, señaló el presidente estadounidense.
Hizo además otros alegatos al apostar por los salarios dignos y subrayar que nadie que trabaje 40 horas a la semana debería estar por debajo del umbral de la pobreza.
Vamos a garantizar un mejor acceso a una mejor educación, agregó. Destacó que su plan incluye un recorte impositivo por cada hijo y 4 años de educación gratuita, 2 para la primera edad y 2 para los terciarios comunitarios.
Biden también anunció planes para mejorar la salud, los servicios sociales, así como inversiones en infraestructura, esto es, obras públicas, lo que alcanza un gasto de casi 6 billones de dólares, una cifra que ha desatado inmediatas reacciones adversas de los sectores más derechistas, tanto en el Partido Republicano, lo que era de esperar, pero también entre algunos miembros de su propio partido, el Demócrata, lo que puede dificultar su aprobación en el Congreso.
Y ayer, sábado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la ocasión fue conmemorada con manifestaciones y diversos actos a través del mundo, aunque también limitados por las restricciones sanitarias. Desde el comienzo de la pandemia el año pasado, los trabajadores han visto afectadas sus condiciones laborales desde pérdida de empleo debido al cierre de muchas actividades económicas a una mayor exposición al COVID-19 en muchos centros laborales donde el distanciamiento social no puede mantenerse o no existen adecuados sistemas de ventilación.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle el contexto de la pandemia y cómo afecta a los trabajadores.
Soy solo una pieza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue lo que tienes, lo que das. Créeme, voy a vivir cada segundo mientras pueda estar aquí. Ya comprendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido. Tengo ganas de crecer, voy a vivir, voy a vivir. Créeme, voy a vivir cada segundo mientras pueda estar aquí. Ya comprendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue lo que tienes, lo que das. Créeme, voy a vivir cada segundo.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
El primer ministro Justin Trudeau dijo este viernes que su gobierno está abierto a sanciones más estrictas para los viajeros que violen el periodo de cuarentena obligatoria.
El primer ministro también pareció rechazar la petición del premier de Ontario, Doug Ford, de reforzar las restricciones en la frontera terrestre, argumentando que las medidas actuales están funcionando.
Siempre estamos estudiando la posibilidad de reforzar la aplicación de las normas, de aumentar las sanciones, y seguiremos trabajando con las provincias en este sentido, declaró Trudeau en una reunión informativa realizada el viernes en Ottawa.
El jueves, el gobierno de Ford envió a Trudeau una carta pidiendo que las medidas de cuarentena en los aeropuertos del país se extiendan a la frontera terrestre con los Estados Unidos.
Solicitamos la aplicación de una cuarentena hotelera obligatoria de 3 días en los hoteles designados por el gobierno federal en los cruces de mayor tráfico, incluidos los de Niágara, Windsor, Sarnia y Brockville, dijeron la viceprimera ministra de Ontario, Christine Elliott, y la procuradora general Sylvia Jones, en la carta enviada tras una llamada entre Trudeau y todos los premiers.
Entre tanto, en nuestra provincia, y más específicamente en la región de Montreal, que además de la isla incluye Laval, la Ribera Sur y otras localidades aledañas, hubo buenas noticias para los usuarios de buses y trenes.
Se pondrá en marcha a partir del 1 de julio un nuevo sistema de tarifas de transporte público para toda la región de Montreal, del que se beneficiarán tanto los niños como los estudiantes adultos. Las personas mayores que viven dentro de los límites de la ciudad también estarán recibiendo un trato mucho mejor.
L'Autorité Régionale de Transport Métropolitain, organismo que agrupa a las agencias de transporte de la región, aprobó el nuevo sistema de tarifas el pasado mes de diciembre y el jueves explicó con más detalle los nuevos precios.
En la actualidad, hay 91 distritos de transporte diferentes en Montreal y sus alrededores, en los que hay más de 700 tarifas de transporte diferentes, según la ubicación, el modo de transporte y el grupo de edad.
A partir del 1 de julio, los niños de 11 años o menos podrán viajar gratis en toda la red de transporte público, ya sea en Mirabel o en Bergère.
Pero hay una trampa. Tienen que ir acompañados de alguien de al menos 14 años. Ahora mismo los servicios gratuitos se ofrecen a los niños de 6 años o menos en la mayoría de los sectores.
En cuanto a los mayores de 65 años, tendrán un 70% de descuento siempre que vivan dentro de los límites de la ciudad. Montreal subvencionará las tarifas de los adultos mayores, asegurando que paguen $27 al mes frente a los $53 actuales.
Cuando expresamos nuestro deseo de dar a los adultos mayores acceso a la red de transporte público a un coste menor, teníamos en mente apoyarles en la reanudación de la vida post-pandémica, dijo la alcaldesa Valérie Plante en un comunicado el jueves.
Se anunció también que cuando el nuevo tren metropolitano, conocido como REM, entre en funciones a fines del 2022, estará incluido también en la nueva estructura tarifaria.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
sola pisando la serpiente desgreñada.
La revista de la semana. A propósito del Día Internacional de los Trabajadores, The Weekly Review, regarding the International Workers' Day. Ayer sábado ha sido, en la mayor parte del mundo, el Día Internacional de los Trabajadores. Decimos en la mayor parte porque Canadá, al igual que Estados Unidos, es uno de los pocos países donde esta fecha no es observada. Curiosamente, pese a que el evento que motivó la fecha tuvo lugar precisamente en Estados Unidos, una masacre de trabajadores ocurrida en el mes de mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago. Todos esos días, los trabajadores de distintos puntos de la ciudad habían estado manifestando lo que algunos han llamado el Gran Levantamiento, una masiva movilización obrera cuya demanda central era la jornada de 8 horas. Recuérdese que al producirse la Revolución Industrial, se trasladaron al trabajo manufacturero horarios similares a los que prevalecían en la agricultura, de sol a sol o desde el amanecer al crepúsculo, como había sido tradicionalmente en el campo. El nuevo modo de producción industrial, sin embargo, introdujo también una forma social de trabajo que crearía las condiciones para que los trabajadores se unieran y se organizaran exigiendo reivindicaciones de una manera como otros grupos laborales en el pasado, como los campesinos, por ejemplo, no habían logrado cristalizar de un modo tan efectivo como los obreros fabriles empezaban a hacerlo en esos días. La represión policial en Chicago, la condena a unos anarquistas acusados de arrojar una bomba que mató a 7 policías, las condenas a muerte de algunos de los acusados, todo ello de alguna manera galvanizaría a la clase obrera de Estados Unidos. El 1 de mayo fue establecido como fecha conmemorativa de la lucha de los trabajadores